Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, queridos amigos, radioescuchas del Valle Imperial y de Mexicali. Bienvenidos a su programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y nosotros transmitimos en vivo desde el Centro California, Radio Bilingüe 88.7 de su radio. Nuestro teléfono en el estudio 760-337-8874. Y pues esperamos que usted nos llame durante el transcurso de la siguiente hora, donde estaremos hablando, platicando con usted acerca de un tema de importancia para la comunidad. Y quiero saludarlos en esta mañana. Mi nombre es Berta Carreño, mi compañera.
Y yo soy Raquel Villa. Muy buenos días a todos.
Y que eso nos abre la puerta para presentar a nuestro invitado de esta mañana.
Sí, así es. Tenemos al señor Don Juan Flores. Juan tiene trabajando bastante tiempo ya con nosotros. Él se dedicaba principalmente a trabajar en sus primeros años estuviste trabajando para el Departamento de Alcohol y Drogas. Y después tiene recientemente te transfirieron o ha sido transferido ya como terapeuta en el Departamento de Niños, y Juan está es uno de los terapeutas, de los pocos terapeutas familiares que tenemos, ¿sí? Y precisamente el día de hoy viene a hablarnos de la terapia, esta terapia nueva que se está implementando en el departamento, la terapia funcional para la familia.
Buenos días, Juan. Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Listo para gritar también?
Listo para dar grito. ya que me pegué el café.
Okay. Juan, tú tienes una maestría, ¿verdad?
Sí, así es.
Sí, sí. ¿Tu maestría es en trabajo social o es en...?
Es en terapia de familia
y matrimonial.
Matrimonio.
Okay. Sí. Entonces,
esa es una de las mejores.
Sí, muy completa, muy completa en la familia en general. Y entonces Juan está participando en este programa de la terapia de funcional para la familia.
Así es.
Okay. A ver, platícanos. Este es un programa nuevo, pero parece ser que es un programa muy, muy promisorio, especialmente para las familias que están enfrentando problemas de interacción con sus hijos adolescentes, ¿verdad?
Así es.
¿En qué consiste la terapia funcional?
Pues la terapia en sí viene siendo, son tres etapas. Y como dijo Berta, pues lo principal es el enfoque para los jóvenes que están dentro de lo que es el sistema de behavioral health y tienen problemas ya sea conductales, también pueden ser muchachos que tengan problemas con depresión, ansiedad y que estén al riesgo de, por ejemplo, estar en probación, tener problemas legales, están teniendo problemas en la escuela, o sea, problemas que tal vez ya con las personas que trabajan con ellos identifican que posiblemente sea por interacción familiar, puedan beneficiar de esta terapia que es funcional para la familia. Entonces ya se hace una invitación a todos los familiares presentes y a lo que le llamamos los personajes claves de la familia, que puede ser mamá, papá, hermano, tío, tía, o sea, no se puede decir que hay una especificación de qué familiares pueden participar, puede ser hasta el vecino, o sea.
Sí. Las personas que van a apoyar.
Los que tengan influencia sobre el joven y que participen en alguna manera u otra en sus comportamientos, ya sea alimentando los buenos comportamientos o incidiendo en el modo de que tal vez sea una influencia negativa o algo.
Bueno, no hay límite tampoco en el número de familiares o de personas que están dentro de esta red del adolescente que puedan participar en la terapia.
Pues en sí no.
No, o sea, no, si es necesario incluir a la mamá, al papá, al tío, o sea, todo el grupo se incluye.
Sí, y entran ahí lo que son los factores culturales, ¿verdad? De hecho, en el entrenamiento que recibimos yo y mis compañeros, el equipo de lo que es la terapia funcional para la familia, tuvieron casos que nos presentaron, ¿no? Dependiendo de la cultura donde se implementó esa terapia, donde participaba en veces, parecía como una comunidad entera, dependiendo de la cultura del joven, pues, uh-huh. Ya ve que hay diferentes culturas, aquí pues lo principal es la cultura hispana, pero hay uh-huh. cultura...
Y es bien extendida, ¿verdad? La cultura hispana sí. Es bien extendida.
Me imagino uh-huh. que han de tener como, por ejemplo, en nuestra cultura hispana, como acabas de comentar, que está la madrina, el padrino, uh-huh. Personas que son claves como para la influencia de personas que pueden influenciar al joven, ¿no?
Sí, eso, ajá.
Que el tío, la tía, uh-huh. el abuelito, o la abuelita principalmente que los crió los primeros años, uh-huh. o X.
La babysitter.
La babysitter que vive a un lado, la comadre.
Que nos ha quedado toda la vida.
De hecho, hay compañeros del mismo equipo que tenemos que han platicado sobre que han participado las novias, los novios, uh-huh. y es porque están muy integrados en lo que es el núcleo familiar, pues, y de alguna manera otra influyen sobre las decisiones de la sí. familia, o están impactando de alguna manera el núcleo, y pues eso afecta a los comportamientos. Así que en sí no hay un límite uh-huh. de participantes, no hay, se puede decir, un requisito de quién puede participar y quién no, simplemente que mientras la familia lo incluya dentro de lo que es la familia, entonces nosotros trabajamos con ellos.
Pero sí, pero sí hay estructura, o sea, no sí. hay un límite, pero hay un
estructura,
programa
estructurado, ¿verdad? Por lo mismo están las tres fases esas, y en esas tres fases, pues, son muy específicas las cosas que nos enfocamos.
Y también tengo entendido que es una terapia no muy tradicional, porque ustedes se reúnen con la familia no en la oficina del terapeuta, sino sí. también... pueden ir ustedes y acudir al hogar.
Sí, uno de los elementos fundamentales de la terapia funcional para la familia es de que nosotros básicamente nos adaptamos a las circunstancias de la familia. Si en dado caso se presentan problemas de transportación o económicos y ellos no pueden atender a la oficina, ajá. pues nosotros viajamos al hogar y ahí mismo hacemos las terapias en el hogar. Así que, pues, es una terapia muy padre porque pues todo tipo de situación se puede presentar. De hecho, por lo mismo que trabajamos a la primera fase en crear esa alianza con la familia, pues tú lo dijiste, no es muy tradicional en el sentido de que básicamente hay estructura, pero nos vamos basado en lo que vamos viendo. Pues si por ejemplo durante la terapia es muy común que la familia interactúe del modo que la mamá está en la cocina haciendo las tortillas, o el hermanito está jugando Nintendo, lo que sea, nosotros no podemos imponer ciertas cosas.
Fíjate que ahorita que mencionas eso, me imagino el escenario, ¿no?, de tu intervención, sí. la mamá haciendo las tortillas, el hermanito jugando Nintendo, y tú platicando con el niño sentado en la cocina y échame otra tortilla, ¿no?
La idea es de que conforme...
Que sientan esa integración sí. del terapeuta con la familia, ¿verdad?
Y más que nada el respeto que se le brinda a lo que ellos viven día a día.
Uh-huh.
Y la idea es de que con el tiempo, pues, ya cuando le hayan valor a lo que son las sesiones, entonces... ellos mismos se integren, tal vez hasta... Ha pasado donde así comienza como cada quien haciendo sus propias... O sea, cada quien interactuando de su propio modo, la mamá es de la cocina, el papá es del sillón y lo que sea. Pero con el tiempo será muy curiosa la dinámica de que se van integrando y terminan, por ejemplo, a la tercera sesión con el terapeuta en la sala todos juntos.
Uh-huh.
O sea, que se una vez que infiltran, como quien dice, el terapeuta al núcleo, pues la idea es esa, trabajar duro en lo que es la alianza
uh-huh.
y crear esa relación con la familia de respeto, y ya después de ahí, pues, lo que se va dando es basado en lo que la familia vaya dando a la sesión, y pues hasta ahorita, pues, hemos tenido acá aquí nuestros propios escenarios, pero muy familiares en el sentido de cómo comienzan y luego cómo se van formando las relaciones. Lo que sí veo que es un factor bien importante es eso. Principalmente el formar esa alianza, crear ese respeto con la familia y esa aceptación, porque
sí, probablemente es clave, ¿no? Porque que la familia te acepte dentro de su núcleo, como dices, su infiltrarse en el núcleo,
sí.
en el núcleo familiar, y te vean como un, no como un extraño, no como un intruso, o alguien que va a violar su privacidad. O su, o
sobre
su...
todo cuando estas familias pues ya han tenido, por ejemplo, ya muchas situaciones de que han trabajado con muchas personas dentro del sistema.
Ya ha habido diferentes otras agencias envueltas y
la cosa es esa, pues, de alguna manera otra, distinguir el... No tanto hacer mirar mal a las otras personas, pero simplemente con el mismo respeto y esa alianza que se forma, aprenden ellos a distinguir el por qué estamos ahí. Pues eso es
y fíjate que esta que mencionas ha sido una situación muy muy especial con cuando tienes una familia que utiliza una multitud de servicios y que tiene envuelto en su caso un trabajador de esta gente, de esta otra gente, y otra gente, y otra agencia, sí. Y a veces es cansado, ¿no?
Sí, sí.
Se reciben tan... Y luego llega otro más y dice, pues yo voy a venir aquí a sentarme en la cocina de tu casa.
Sí,
entonces sí puede ser un poquito, sí. Al principio puede haber algo así como un rechazo, ¿no?
Sí, y es por eso que no nos sorprende mucho, ya vamos preparados con la idea de que va a haber
resistencia,
indiferencia, va a haber básicamente nosotros somos los motivadores, creamos esa alianza y conforme vamos creando la alianza pues vamos creando motivación para que sigan enrolados en la terapia. La parte clave es de que a lo que se distingue un poco la terapia funcional para la familia, por ejemplo terapia individual, sería de que la familia es el cliente básicamente. Estamos ahí por la influencia de una persona, pero la familia es el cliente.
Pero se está tratando de trabajar con todo el grupo,
familia,
con toda la familia.
Y así que crear las alianzas con papá, con mamá, con el hijo, con la novia, con el...
Fíjate, Juan, eso que mencionas se me hace a mí muy interesante porque por años hemos hablado acerca de, especialmente en los programas donde los clientes asisten a un programa de rehabilitación, a veces en residencias residenciales fuera del condado. Entonces cuando regresan, casi siempre los mandamos al mismo medio ambiente en el que no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco,
sí.
Y vuelven a recaer porque toda esa red social alrededor de ellos continúa siendo la misma,
y por lo mismo yo me sentí muy entusiasmado al formar parte de este equipo, porque como mencionó Raquel, yo los primeros años que estuve trabajando aquí en Behavior Health, pues los trabajé en el programa de alcohol y drogas, y era una de los de las frustraciones de trabajar. Trabajamos en grupo, era la mayor parte de nuestro trabajo, pero el ver tanto con jóvenes como con adultos, pues de que individualmente solo podías llegar hasta tal punto, ya después de ahí, pues si no había contacto con los familiares, si no había contacto de alguna manera influir sobre el medio ambiente de estas personas que estábamos tratando, pues el riesgo de recaída era muy alto. La fortuna de aquí es de que esta intervención pues vamos directo a lo que es el núcleo, donde se presentan muchos de esos síntomas, muchos de estos comportamientos que más adelante para estos jóvenes pueda llevar a pues consecuencias negativas, ¿eh?
Entonces, me imagino que una de las metas de la primera etapa es establecer una alianza con la familia.
Eso, uh-huh.
Y también comentaste que también es mejorar la comunicación, o ¿dices algo uh-huh. en cuanto a eso?
Pues es crear...
O motivar a las personas.
Es crear la alianza, motivar y crear un punto de nobleza.
Sí.
O más bien enfatizar en la nobleza de lo que es la familia, y eso es básicamente para crear ese sentido de esperanza, pues que
hay en la fortaleza,
sí,
de la familia.
Ajá, de todo lo que han pasado, las cosas que han vivido y sobrevivido juntos, o sea, es enfatizar en esas cosas que no es mentir, porque pues muchas de esas familias ya han pasado por mucho y han sobrevivido de alguna manera, ¿no?
Eso es de hecho, les haces mirar al lado bueno de todas estas cosas negativas.
Así es, y esa es la primera etapa, y eso se enfoca mucho.
Y luego una de las cosas que comentaste es motivar a la gente, y he hablado con compañeros que están practicando esta terapia, y dicen que tienen muchas veces que tienen que usar el lenguaje de la familia. Esa es una cosa muy importante que me fascinó a mí. Y también dice, si se puede, ahorita no hay bastantes terapeutas. Pero también una de las cosas es que puedas hacer, que cada familia tiene su propia personalidad, ¿sí? Entonces, si puedes buscar o encontrar un terapeuta con esa misma personalidad y asignar lo que trabaje con esta familia, sería ideal.
Sí, de hecho, pues sería ideal. Y de hecho, hemos visto pues resultados muy favorables cuando se puede brindar eso a la familia. Afortunadamente, la terapia de funcionar para la familia, el modo que está estructurada, realmente empuja al terapeuta a encontrar esos recursos de alguna manera u otra. Así que, y por el hecho de la estructura de la terapia en sí, he visto que tanto terapeutas con ciertas características como otros terapeutas con diferentes características han logrado muy buenos resultados. Así que, en ese sentido, por como está estructurada, pues en sí no es muy necesario de que se le implante cierta persona a cierta familia. Ajá, porque ya las instrucciones son muy claras. Ajá. Y de hecho, pues si quieren, ahorita hablamos un poquito sobre esas características.
Muy bien. Claro que sí, porque ahorita vamos a ir a un corte brevísimo para efectos de identificación de nuestra estación. Este es el programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental. 337-8874, apúntelo y llámenos. Regresamos en un segundito. Estamos de regreso platicando con Juan Flores, que es
Don Juan Flores,
sí, que es uno de nuestros terapeutas del Departamento de Niños de Salud, en el Departamento de Salud Mental. Y estamos hablando acerca de la familia, la terapia funcional familiar. Y nos quedamos en las diferentes fases, ¿verdad? Y que lo ideal sería encontrar un terapeuta compatible con una familia, dado su cultura, su lenguaje, su personalidad, etcétera.
Sí.
Pero lo que nos dice Juan es que no es tan importante, porque a través de las diferentes fases, y cuando se le está enseñando a la familia las herramientas necesarias para lidiar con cualquier problema que pudieran tener de interacción con el adolescente, entonces el terapeuta se va adaptando, ¿verdad? También
sí,
se va adaptando.
Y eso es lo padre de esta terapia, es de que, como mencionó Raquel, no es muy tradicional en sí, y lo principal que se distingue, yo diría, sería en eso, pues de que el terapeuta se adapta a la familia, no el cliente,
a la terapia.
Y por eso enfatizado pues de que en sí no era muy importante, se puede decir, o esencial de que se encontrara una persona con ciertas características, porque a través de las intervenciones, ¿no? y el crear esa alianza, pues básicamente se le va brindando la confianza al terapeuta. Una vez que esa confianza se le brinda, seas afroamericano, mexicano, seas de
Caucasio
o de cualquiera,
hispano
de cualquier tipo de etnicidad, ¿no? y cultura, pues puedes lograr buenos resultados. Esa es la cosa.
Oye, Juan, yo te quiero preguntar si tú tienes una anécdota interesante que te haya sucedido durante la primera etapa de esta terapia.
Pues anécdotas, varias.
Una que te haya llamado la atención.
O sea, platícanos de un caso en el que verdaderamente haya sido un reto infiltrarte en ese núcleo familiar.
Una muy común que me sucedió a mí, y que nos ha sucedido a varios compañeros, es cuando se presentan, por ejemplo, te toca una familia ya con historial en lo que viene siendo el Departamento de Servicios Sociales, con CPS, ya ha habido historial de abuso de algún tipo, ¿verdad?
Ya ha habido reporte a servicios sociales,
ya no se considera que está en alto riesgo, pero hay historial, pues, y en sí se puede presentar un ambiente muy rígido, por ejemplo con el papá, con la mamá, o ese tipo de situación, y es dejar uno sus propias creencias, pues sus propios, se puede decir, lo que uno juzga como bien o mal, dejarlo fuera de la puerta, pues porque puede que ellos se lleven de un modo muy brusco, y uno no está de acuerdo con ciertas cosas y se vea uno tentado a, ¿sabes qué? No, eso no es el modo de comunicarte, o ¿sabes qué? Eso no es el modo de lidiar con esa situación con tu hijo, ese no es el modo de ser un buen padre, ese uno se ve tentado
o de manejar
la situación,
sí.
¿O qué crees que estás enseñando a tu hijo con ERDA. Uno, por los propias creencias de uno, se ve tentado en veces a decir ciertas cosas, pero he aprendido que es muy fácil uno juzgar, mas sin embargo requiere de más dejar eso fuera. Y yo creo que si pudiera contar una anécdota, es de que muchas de mis propias creencias de lo que es bueno o malo, pues los he tenido que dejar fuera de lo que es la puerta, porque pues esto es una familia, pues, aunque el crear respeto hacia la familia y formar esa alianza es muy importante, más que nada respetar el modo de que ellos se llevan, por ejemplo, de modos bruscos. ¿Sabes? Nosotros crecimos, por ejemplo, en un ambiente muy distinto, tal vez a lo que esta familia ha crecido, cómo ellos se llevan, y si no estamos dispuestos a dejar eso fuera, puede influir sobre qué tanto nos tarde formar la alianza con la familia. Y yo me refiero, por ejemplo, a una anécdota que te voy a contar, desde que me tocó una situación con un papá, que pues rígido, y pues yo en sí soy muy muy liviano en mi modo de interactuar y ese tipo de situación, pero yo vi por el modo del papá, su modo rígido, de que era el modo mejor de creer esa alianza con papá, era respetar esa rigidez.
Acercar para poder acercar.
Básicamente en el tono de voz que usaba, las palabras que usaba, por ejemplo, usted que quiere hablarle de usted.
Con
ese respeto.
Esa jerarquía.
Porque, de hecho, y a eso iba, es parte del formar la alianza y crear ese respeto con la familia, es respetar la jerarquía. Tú lo dijiste muy bien. Hay una jerarquía dentro de cada sistema familiar de quién influye sobre los demás, sea positivo, sea negativo. Siempre hay lo que le llamamos en inglés, ¿verdad? En Functional Family Therapy le llamamos one up or one down. Que se refiere a la jerarquía de quién influye sobre alguien más. Y la influencia no quiere decir amor, no quiere decir afección. Se refiere de quién influye. Al final del día,
¿quién tiene la capacidad de decidir? Sí, aquí se decide y aquí se hace lo que yo digo. Sí.
Ah, básicamente. Ajá. Sí. Y una vez que ya se identifica a esa persona clave, pues es formar esa alianza con esa persona, sea lo que sea, como te digo, en este caso me tocó que esa persona en sí, pues en el sentido de jerarquía, pues era la persona que estaba arriba, pues, y pues tenía que, me pareciera o no, tenía que formar una alianza, porque yo sé que era el único modo de llegar a un punto bueno con esta familia, pues y es formar esa alianza donde ya se empiezan a preparar para la siguiente fase, que es el cambio de conducta, ¿no?
Sí.
Pues eso, el cambio de conducta, una vez que se establece, se forma la alianza, ¿verdad? Se forma un ambiente de respeto mutuo, una vez que se motiva la familia, una vez que se crea un punto noble, que es lo que se logra en la primera fase, y el punto de nobleza se refiere a que las cosas no son tal y como aparentan serlo, ¿verdad? Y hacemos muchos replantamientos, ¿verdad? De las secuencias que viven estas familias. Por ejemplo, crear el punto noble se refiere a que mamá no se pone a gritarle al hijo en sí por joderle la vida.
Pero es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Ajá. Los padres siempre tienen la mejor intención con sus hijos.
Las intenciones
que no usen las herramientas apropiadas es diferente, ajá, pero no es porque no haya un sentimiento hacia el hijo, un sentimiento positivo, un de cariño. Aún el que disciplina de una manera muy autoritaria, lo hace porque él cree que es la mejor manera de ayudar a su hijo.
Y posiblemente en algunos casos así fueron creados ellos. Entonces tienes que también ir con todo el paquete que tienen los padres, con todo el paquete que han traído toda su infancia, y te lo presentan ahí mismo.
Y como decíamos hace ratito, ¿eh? Muchas veces ya estas familias ya han sobrevivido mucho. Y es por eso que es rescatar ese elemento noble, pues de nobleza, la intención, como dijo Berta, porque eso se pierde en lo que vienen siendo las interacciones o las secuencias negativas, pues el modo que se ha estado practicando. La primera fase se enfoca muchísimo en eso, pues en rescatar ese elemento noble. Y una vez que ellos ya puedan verse de otro modo, se puede decir, bueno, sí le intereso, sí le preocupo,
sí
me quieren, o sí, el que le haga eso lo hace tal vez por eso. El tal
porque no sabe cómo hacerlo de otra manera, pero en el fondo es porque quiere lo mejor para mí.
Y una vez que se crea eso, pues ya entramos en la siguiente fase, ¿verdad? Ya que ellos se ven de otro modo, el cambio de conducta, una vez que ya se logra, por ejemplo, el que se ven un poco diferente la familia, pues entonces ya vemos que no hay intención con malicia de sobre las vidas de cada uno, entonces ya podemos llegar a un acuerdo qué es lo que está interviniendo con que este elemento noble florezca más seguido, pues porque ahí está. Y ya entonces hablamos sobre lo que son los patrones de comunicación, ¿verdad? ¿Qué tipo de comunicación, por ejemplo, será más eficiente para mamá con joven o papá con esposa, con hijo con hermana o X cosa? Pues qué secuencias o simplemente conducta, ¿verdad? ¿Qué conductas quedan más, por ejemplo, de joven hacia mamá? Por ejemplo, si en el sentido de relación mamá es más conectiva y el joven es más autónomo, ¿verdad? Más independiente, pues no es esperado de que el joven va a estar a besos y abrazos con mamá, uh-huh. Aunque mamá por su sentido conectivo
quiere eso es lo que quiere. Espera.
Así que llegar a un acuerdo hacia eso, qué básicamente sería bien para mamá, qué sería aceptable y qué sería aceptable para joven. Por ejemplo, muchas veces nada más es el hecho de que joven le diga a mamá ciertas cosas para reasegurarla, pues de que va a estar bien, va a estar seguro.
Entonces, sí, ¿y qué dices, por ejemplo, ahorita que estabas comentando esto, me estaba imaginando un escenario en el cual la mamá es muy preocupona, constantemente le está llamando al celular, lo deja ir a una, pide permiso para ir a una fiesta y constantemente lo está llamando para preguntarle cómo estás, estás tomando, estás bien. Uh-huh. Y en la adolescencia, pues es cuando los jóvenes están empezando a aclamar su independencia, autonomía, como lo acabas de mencionar. ¿Qué tipo de intervención para aquellas mamás que nos están oyendo y que pueden, o que uh-huh. se pueden, que tienen situación,
que pueden encontrar en esta situación,
qué recomiendas tú?
Pues les voy a decir basado en lo que mis compañeros han enfrentado, ¿verdad? Es aplicar básicamente algo que quede con, como les dije, con la conectividad de mamá y a la vez respete la autonomía del joven. Así que si vemos que llamadas constantes pues molestan o llamadas constantes desconectan al joven, pues tal vez un texto.
Un punto medio.
Por ejemplo, un punto medio, un texto. Básicamente mandarle un texto al hijo breve. Porque para las personas autónomas he visto que la brevedad es bien importante y directo al punto, pues mucha lectura, mucho regaño, ya entrar en mucha se puede decir discurso, aunque sea con buena intención, desconecta a una persona autónoma.
Ajá.
Así que lo que he mirado, una intervención efectiva para ese tipo de situación sería, por ejemplo, mamá aprendiendo a usar el texto, el teléfono. Ajá. Mandarle un texto al joven, decirle dónde estás, con quién estás bien y ya. Y el joven responder. Y eso se practica en la sesión, ¿verdad? Claro, antes de simplemente instruirlos, pues se practica en la sesión, se lleva un punto de acuerdo y ya básicamente entre sesiones pues lo practican y ya la siguiente sesión pues a ver qué resultado dio.
Como por ejemplo, si en el caso del texto no es una opción, ¿qué pudiese ser? Por ejemplo, quiero que me llames a las 10 para saber que estás bien, para ya poderme irme a dormir y ya se queda, sí. Podría ser una solución.
Sí, si llegan a un acuerdo, por ejemplo, el para cortarle, por ejemplo, a la
eso de que estás
el exceso de llamadas, sí. Si pueden llegar de acuerdo a que una o dos llamadas, eso es perfecto. Si eso queda para la familia y como dices tú, si no se presenta la facilidad de la tecnología, pues se puede llegar a diferentes tipos de acuerdos. Lo importante es eso, pues de que sea lo que sea,
que haya una negociación,
de que se respete tanto la conectividad de mamá como la autonomía del joven. Eso es lo importante, no importa qué intervención se use, siempre y cuando se use con eso en mente, pues, porque muchas veces lo tradicional es, bueno, mamá, tu hijo no te está haciendo caso porque no eres bastante rígida o no impones tu ley. Y bueno, aunque entiendo el racional de eso, si la mamá es conectiva y el joven no lo es, y el joven, aparte, en el sentido de jerarquía, está arriba que la mamá, eso nunca va a funcionar.
Sí.
Y eso es algo que nos enfatizan mucho en los entrenamientos, nuestro consultante José Malavé, de hecho lo reitera cada vez, y lo enfatiza mucho, de que de que si eso no queda, cualquier intervención que usemos no queda con y no respeta esos factores, pues vamos a tener un se puede decir, un alto riesgo a que estas intervenciones no funcionen.
¿Y qué me dices, por ejemplo, de nada más un ejemplo más? Porque yo pienso que es muy clásico, por lo menos en las familias que me han tocado a mí cuando traen a su hijo, miras una diferencia total en la manera de disciplinar a su hijo. Papá es muy rígido y mamá es muy flexible. Papá es muy controlante, mamá es muy flexible. Papá dice no y van con la mamá que todo el tiempo va a decir sí.
O puede ser lo opuesto también. Una mamá muy controlante y un papá bastante...
Entonces, ¿qué dices, por ejemplo, en esa situación?
Pues te puedo decir que en los estilos de disciplinar a un hijo, que sí, casi siempre en una familia vas a tener distintos modos. O sea, de hecho, hasta ahorita no me ha tocado a una familia que estén de acuerdo en el modo de disciplinar, ¿verdad? Y yo digo que, ya viendo la situación familiar, para mí lo que ha sido muy, muy, muy efectivo y lo que ha ayudado a no enfocarme tanto en la distinción de la disciplina y cómo cada uno está echando a cabo su labor. Más bien me enfoco mucho en lo que son eso que te mencioné, la jerarquía y el punto relacional, o sea, la naturaleza relacional. Por ejemplo, es mamá más conectiva, papá tal vez sea más autónomo y eso influye sobre su modo de disciplinar.
Y volvemos llegamos a
un punto y eso se crea pues en la primera fase, el punto noble, pues de que los dos están haciendo lo mismo, pues se puede decir en el sentido de la intención, ¿verdad? Más sin embargo lo están llevando a cabo de diferentes modos y eso ya creas un punto relacional entre ellos y ya se vende un modo de que bueno, pues estamos en la misma misión, tal vez llegar a un punto intermedio, ¿verdad? Hay ciertas cosas para cual mamá puede ser muy efectiva y hay cosas para cual papá puede ser muy efectivo y ya no se crea ese sentido de competición.
Sabes que me encanta eso, creo que es una cosa clave, ¿no? El hecho de que mamá y papá con dos estilos de disciplina diferentes y con personalidades diferentes puedan verse como un equipo que están colaborando juntos con la misma meta, aunque tal vez por caminos diferentes. Porque lo que sí encontramos muchas veces es un conflicto grandísimo en los padres, en la pareja, sobre cómo criar a los hijos. Y entonces hay mucha...
Y es una dinámica.
Hay mucha culpa también, y hay mucha acusación. Es que tú, y hay mucho sentimiento de culpa también.
Y es por eso que es bien importante en esa primera fase también, ¿no? Volviendo un poquito a ella, como dijiste, hay muchos... Esas mismas interacciones crean muchos sentimientos y muchos crean temas, pues, y eso es algo que se me olvidó mencionar, los temas son bien importantes en esa primera fase. Por ejemplo, dolor, por ejemplo, angustia, por ejemplo, abandono, resentimiento, o sea, el por ejemplo, echar esos temas afuera para que ellos se den cuenta, pues, del daño que se está haciendo esa interacción.
Y lo que sucede también es que si, mientras que la pareja no se vea como un equipo, el que está ahí en medio
es el joven.
Y es el que busca alianzas a su conveniencia.
Así es, y puede aparentar como que está tomando lados o lo que sea. Y tal vez ahí mismo también hay un punto noble en el sentido de proteger, ¿verdad? No quiero ni ofender a mamá ni ofender a papá. ¿Y qué pasa con muchos jóvenes? Pues se desconectan completamente.
Exactamente.
Se desconectan y muchas veces dicen, ellos ven que la función de ellos desconectarse, pues une a mamá y papá. Que en sí es una intención muy noble porque los está uniendo hasta cierto punto el preocuparse los dos por él. Y pues eso refuerza de alguna manera, desviada, pues sí, pero de alguna manera él ve la función de que conecta a mamá y papá en un mismo propósito. Pues. Así que eso mismo alimenta esos comportamientos del joven. Bueno, pues voy a seguir saliéndome tarde, voy a seguir llegando tarde, voy a seguir portándome de tal modo, voy a seguir. Por eso muchas veces el uno intentar simplemente convencer a un joven, ¿sabes qué? No hagas eso porque te va a hacer mal. Pero si él ve que la función de eso conecta a mamá y a papá, no importa lo que uno intente, Si uno no comprende la función de eso, el joven nunca va a cambiar.
Exactamente. Es muy importante, eso es bien importante. Y eso yo pienso que se logra, Juan, en la primera etapa. Por eso la primera fase
es bien importante. Y eso, el entrenamiento,
la adaptación del terapeuta a la familia, el entendimiento del terapeuta de la dinámica familiar, de las jerarquías, de la el tipo de relación que hay en la pareja.
Puedo decir que es agotador.
Imagino que sí,
pero es sale mucho fruto.
Ya no tenemos mucho tiempo para
la tercera fase. Ya básicamente es el mantenimiento, le llamamos la generalización. Y generalización son dos, se puede decir, se enfoca en dos factores, ¿verdad? Número uno, mantener lo que ya se logró en el cambio de conducta. Por ejemplo, los acuerdos que hicimos, ¿verdad? La negociación, que se sigan practicando y que se vuelva, por ejemplo, una costumbre, y ya nada más, pues es de mantener eso, pues, o si no funcionó, de qué modo poderlo moldear a que sí quede y ese tipo de cosas.
O si hay una recaída, por ejemplo, hay una recaída.
Y ese es el otro lado de lo que es la generalización, pues, o sea, de qué modo preparar a estas familias para una recaída, de que la realidad es de que no todo el tiempo van a hacer las cosas perfectas, pues, y van a ver, pues, riñas, y van a ver sentimientos que van a florecer, van a ver culpabilidad en veces entre ellos mismos. ¿Qué hacemos cuando se presentan esas cosas? Y prepararlos para eso, pues básicamente, que él dentro de lo que ya practicaron funcionó para cuando un discordio se presenta, para lidiar con eso. Y la otra parte también de generalización, pues, es extender esos recursos de comunicación, de asertividad, de interacción, esos factores individuales positivos y relacionales, extenderlos hacia la comunidad. Por ejemplo, joven, cómo funciona la escuela, y si va a haber integración, por ejemplo, de case managers, si va a haber integración de probation, esas personas que están a mantener aliadas con el joven, de qué modo integrarlos a ellos a este proceso, que ellos estén al tanto de lo que está pasando, de los progresos que se lograron, y para que ellos también ayuden a alimentar de que esto se siga dando fruto, pues, allá afuera, en la vida del joven y de la familia en sí, ¿verdad?
Ah, okay. O sea, en otras palabras, me imagino que la última fase incluye también, además de darles las herramientas, o sea, esto es lo que vas a usar en la vida diaria, aquí te va también un paquete de emergencia.
Ah, sí.
O sea, esto es lo que vas a hacer en el caso de que suceda una emergencia y en el caso de que esté en riesgo de una recaída y que vuelva a haber otra vez un conflicto mayúsculo en tu relación con tu hijo, ¿verdad?
Es una parte bien clave de las generalizaciones, de prepararlos.
¿Cuánto tiempo dura la etapa o la fase de mantenimiento, por así decir?
Pueden ser de 3 a 4 sesiones, dependiendo, ¿ah? Dependiendo de qué tan, por ejemplo, hay situaciones, porque hay que ser realísticos, pues, que hay familiares con situaciones de personas que tienen problemas, por ejemplo, de drogadicción, tienen problemas de, por ejemplo, de salud mental, y pues no nos vamos a esperar hasta esa fase. Si es algo muy muy importante, pues lo logramos en cualquier fase que sea. Pero en sí, ya en esa última parte, pues ya es claramente, pues, o sea, hacer los referimientos a, por ejemplo, a programas de alcohol y drogas, a programas de la comunidad, ese tipo de cosas que vayan a ayudar a la familia. Así que puede ser con cualquier miembro, no nada más con el joven que está recibiendo servicios con el departamento de salud mental. Puede ser con cualquier miembro de la familia. Por ejemplo, hay papás que han vivido situaciones muy traumáticas y ellos también en sí ocupan de intervención individual, ¿no? Y es cuando ya logramos la integración de los recursos de la comunidad, ¿no?
Juan, se nos fue la hora rapidísimo.
No, gracias por la invitación.
Rapidísimo. Y todavía yo creo que nos quedó la puerta abierta para muchísimas, muchas otras cosas.
Ojalá que nos pudieran a los radioescuchas llamar y presentarnos diferentes situaciones y escenarios para con la próxima vez que esté Juan aquí, ¿verdad?
La invitación es para las familias que nos escuchan. Si usted ya recibe servicios en el Departamento de Salud Mental y piensa que su hijo se puede beneficiar de este tipo de terapia,
claro que sí,
platíquelo con su doctor y su enfermera para que lo refieran, ¿verdad?
Algo que quería nada más enfatizar, la terapia en sí, parece que el requisito es de jóvenes para edad de 12 a 17 años.
De 12 a 17
años. Que estén en el sistema de Behavioral Health y que también, por ejemplo, estén en alto riesgo de problemas conductales y esos problemas conductales causar problemas legales, que ya estén causando problemas en la escuela, por ejemplo, que ya se ve
que hay un
alto riesgo de fallar en alguna área de su vida.
Como por ejemplo, me imagino que tienes muchas referencias del departamento de la juvenil, ¿no?
Pues eso sería ya en alcohol y drogas, pero sí, con
niños es más bien niños que ya los han hecho SARP en la escuela,
sí,
que
con nosotros,
que ya tienen un problema grandísimo de
casi siempre
de asistencia, de que fallan,
de casos crónicos
y todo, sí, ¿no?
O de, por ejemplo, como te dije, ya hay violencia en la misma familia del joven hacia el papá o viceversa, o ya están en CPS, ese tipo de eso es lo primordial, que esas relaciones están causando mucho conflicto.
Claro, pero si usted es una persona que nunca ha accesado a los servicios de salud mental y piensa que su hijo puede tener un problema de inestabilidad en su salud mental, puede traerlo para una evaluación y se considerará, porque el requisito es que sean pacientes de salud mental, ¿verdad?
Parece que sí.
Sí, ese es uno de los requisitos. Entonces, tiene que tener un diagnóstico,
sí,
y para que pueda participar en este tipo de terapia, pues pueden llamar al 482-4000 para una cita y para que se le haga una evaluación. Y como le digo, si usted ya está dentro del sistema de salud mental, entonces puede discutir
con su doctor o enfermera
qué tan apropiado pudiera ser este programa para su familia. Pero pues es una de las de los grandes logros que nuestro departamento ha obtenido durante el año pasado. ¿Cuánto hace que empezamos con este modelo?
Vamos del octubre del año pasado.
Octubre
del año pasado. Ya vamos para el año y pues con las familias que hemos trabajado pues han visto buenos resultados y pues espero que siga creciendo. Y yo veo que va a seguir creciendo y la necesidad se está presentando más.
Claro que sí, Y con estos programas de información pues esperamos también que haya más que información para las personas y que las familias puedan acudir a su doctor para evaluar la qué tan apropiado pudiera ser este programa para sus problemas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, amigos, pues desgraciadamente se nos fue el tiempo volando y no nos queda más que despedirnos de ustedes e invitarlos para que nos acompañen la próxima semana. Tomen las cosas con calma el día de hoy. Mañana hay que trabajar de todas maneras, así es que, pues, aunque el tequila es la bebida tradicional de los mexicanos, ¿verdad? Todo con moderación, ¿ok? Sean muy felices el día de hoy, disfruten este día tan importante para nosotros los mexicanos y, pues, pasen una muy, muy buen feliz semana. ¿Algo que quieras agregar aquí?
No, simplemente desearles feliz Día de la Independencia y pues que disfruten y manténganse lejos del alcohol, nada más.
Sí. ¿Y Juan, algo que quieras agregar?
Pues desearles a todos un muy feliz, muy felices fiestas patrias y que pasen un muy sano y salvo fin de semana.
Okay. Sí. Bueno, Mario, estamos invitados para ir al Comet Park, que nunca supimos dónde está.
A la mera hora va a ser.
Atrás de la high school, ¿verdad? Sí, ahí al lado de la high school. Sí, allá, estamos aclarados. Okay, ahí nos vemos hoy en la noche para disfrutar del grito. Y pues mientras tanto, amigos, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.